Hace unas semanas, la plataforma Filmin estrenó su primera serie de producción propia, Doctor Portuondo, adaptación del libro escrito por Carlo Padial, cuya realización y creación corren a cargo del propio Padial y Carlos de Diego. El éxito de la serie, siendo la serie más vista de la historia de Filmin, coincide con los casi 10 años del primer largometraje de Carlo Padial, Milo Corasmus. 10 años de un cine roto, pesadillesco y neurótico, pero también emocionante y divertido. Un viaje que nos ha llevado a obras como Taller Capuchoc, Go Ibiza Go, Vosotros sois mi película o Algo muy gordo, además de multitud de piezas audiovisuales. Hoy, en Vivir Rodando, con la presencia de Carlo Padial, partimos del Doctor Portuondo para repasar 10 años de evolución del mundo audiovisual de Carlo Padial. Pues tenemos al otro lado a Carlo Padial. Hola, Carlo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Carlo, primero felicitarte por el éxito de Doctor Portuondo, la primera serie de Filmin, la serie más vista de la historia de Filmin, algo realmente increíble. Yo creo que el éxito de Portuondo va a planear sobre todo sobre este programa que vamos a grabar. Quería hacerte una reflexión, que reflexionamos juntos en este inicio del programa, sobre el éxito de Portuondo. Realmente... Es la serie más vista de la historia en una plataforma, eso es muy importante, aunque es una plataforma de cine autor. Filmin ya tiene unas series bastante importantes dentro. Sí. ¿Cómo te sientes ante el éxito popular, entre comillas popular, que ha tenido la serie? Porque a mí me da la sensación que ha habido gente que, digamos, como que te ha descubierto ahora. Y viendo la serie, 6 capítulos, es una serie con una carga emocional y humana realmente importante. Los 3 últimos capítulos son realmente emocionantes.
Sí.
Cosa que en otros trabajos tuyos lo eran, pero lo eran de otra manera, ¿no? Un poco más críptica. Pero Portuondo realmente te toca. No sé si crees que, y perdóname si no estás muy de acuerdo, has logrado hacer algo que está a medio camino entre algo tuyo y algo más para el público, algo más accesible, o si sigue siendo el mismo y simplemente crees que la historia era diferente.
Bueno, yo creo que son periodos. Yo creo de verdad que... No sé, cuando uno empieza, primero hay lo que, eso que he dicho ya en muchas entrevistas, pero que creo que es cierto, y es que lo primero que haces te condiciona mucho, y eso es verdad. Es decir, nosotros, lo cual no quiere decir que no te represente lo primero que haces, pero las primeras cosas que hicimos, que partían de un impulso creativo muy genuino, tenían que ver con ese especie de cosa casi satírica, partiendo ya incluso de la forma, ¿no? Tanto Milo Corasmus como Go Ibiza Go, como incluso los vídeos previos que habíamos hecho y los documentales que habíamos hecho para Barcelona Televisión cuando empezábamos, tenían algo como de híbrido, de desafío formal, que tenía mucho que ver con la formación que yo había tenido, ¿no? Por un lado, autodidacta en la parte cinematográfica, pero por otro lado, no hay que olvidar que yo vengo de una escuela de bellas artes y esa especie como de artefactos burlones, satíricos, formales, subversivos, era algo que yo traía casi ya desde la escuela de bellas artes. No porque me lo hubieran enseñado allí, sino porque los artistas que más me interesaron, plásticos o videoartistas, se movían un poco por ahí, ¿no? Pienso en Guy Debord o pienso, no sé... En Duchamp, obviamente. O sea, todos ponían en circulación artefactos con una cierta carga satírica y también que te obligaban a cuestionarte el propio medio en el que estabas metido, ¿no? Pero entonces, Milo Corasmus y Go Ibiza Go tienen esa cosa todo el rato, esa cosa un poco rota, esa cosa que empieza de una manera pero es otra, ¿no? Go Ibiza Go parece que es una especie como de programa de televisión local, pero luego está muy roto y por entre medios es casi una especie como ¿no? De flujo de pensamiento, ¿no? De ideas y de asociación de bromas. Y Milo Corasmus, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Uno puede pensar desde fuera que va a haber un documental de Erasmus y luego lo que era pues un tío en un sótano de... No sé, y es como un viraje extrañísimo, ¿no? Hacia un sujeto que si algo no representaba era ni el hedonismo, ni el momento que supuestamente vivía Barcelona en ese momento, ¿no? Entonces, claro, estos primeros proyectos traen los siguientes, no porque uno lo busque, sino porque acto seguido, pues Berto ve Mil locuras Musi y me propone hacer una película que se mueva en códigos parecidos, aunque luego no se parezca en nada a Mil locuras Musi, pero sí que tiene en común el tema de la comedia de aspecto documental y demás. Y luego Vosotros sois mi película, tres cuartos de lo mismo, surge de que gente dentro de la agencia de youtubers que representa al youtuber, a Wismicho, a Ismael, ha visto algo muy gordo, y con lo cual es una cadena, ¿no? Y te plantas de golpe pues con tres proyectos que son parecidos y la gente piensa, hostia, este tío hace esto, ¿no? Pero la realidad es que, primero, no me parece mal, está guay, pero luego hay una cuestión que es que uno, no sé, hay como 5, 10 o 15 cosas que quiere hacer, ¿no? O 5 tonalidades que quiere explorar, ¿no? Y esa es una de ellas. Como te digo, no es que no te sientas representado por ella, pero solo es una, ¿no? Y el problema es este, ¿no? Como de golpe, y eso es natural, le pasa a todo el mundo, lo primero que haces te marca mucho, ¿no? Entonces ya uno piensa, cuando piensa en mí, pues piensa ya, pues eso, ¿no? En el que ha hecho esto. Sí. También he hecho muchos vídeos para internet, claro. Que en algunos casos se han movido en parámetros parecidos, ¿no? Quiero ser negro y demás. Entonces, bueno, hay esta idea, pero la realidad es que a mí lo que más me gusta es el cine clásico. Y lo que más me gusta es el documental y el cine clásico. Son como los dos grandes pilares para mí en el audiovisual. Yo, si no estoy haciendo nada, lo que estoy haciendo normalmente es ver documentales o ver películas antiguas, pero desde que tengo 14 años. Sobre todo entre los 14 y los 16 me meto a fondo en el cine clásico hasta los 30 y algo, y casi era lo único que me interesaba. Luego yo de hecho tenía grandes lagunas que he cubierto ahora gracias a Desiree, que es una gran conocedora de las décadas de los 60 y los 70, que siempre había desdeñado un poco por, no sé, había algo en su aspecto visual o en el viraje que toma ese nuevo Hollywood y tal, que no, igual no me había interesado tanto. Había visto las pelis más fundamentales, pero no había escarbado bien, ¿no? Y entonces, cuando yo me reúno, por ejemplo, para hablar de cine con Carlos de Diego, que es mi socio desde hace muchos años, haciendo Pioneros y Playground y el vídeo del Grupo Z y tantos proyectos que hemos hecho, vídeos para televisión también, siempre hablamos de cine clásico, siempre. Y en literatura somos muy clásicos también. Estamos siempre hablando de teatro, de Eugene O'Neill, de Strindberg, de, no lo sé, un poco de todos los zumbaos europeos, Ionesco, Michaud, Walser, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que yo para mí sí que siento que en un punto se me identificaba mucho, y yo de manera natural, lógico, ¿no? La gente que va a hacer, pues va a opinar en función de lo que ve, ¿no? En relación a esos parámetros, ¿no? A este tío hace estos híbridos raros, estos artefactos extraños, un poco burlones, ¿no? Un poco jodidos, ¿no? Vengo a ver una comedia de Berto y me pegáis esta bofetada, ¿no? De golpe, pues es una puta pantalla verde y tal, pero es parte de un proceso, es parte de un proceso. Yo creo que, y esto también lo he dicho mucho, creo que una de las cosas más jodidas, y no sé si pasa solo en España o pasa en todas partes, pero es eso que ya he dicho muchas veces, pero que es clave, y seguro igual a ti también te lo he dicho alguna vez, pero es que es clave, es el miedo a no intentar ser tú, ¿no? Entonces yo en mis primeros vídeos y mis primeras películas me he sumergido en el audiovisual sin ningún tipo de miedo, pero no porque sea valiente, sino porque tampoco sé hacer nada más. Entonces, lo que ha salido es eso, ¿no? Pero en un punto sí que tanto Carlos como yo, Carlos Diego como yo, estábamos buscando activamente el hacer un proyecto diferente. De hecho, algunos de los largos o un par de largos que tenemos que no han salido y que espero que salgan van mucho más en la dirección de Portu Hondo que la dirección de Mil locuras Musi, por ejemplo, ¿no? Pero claro, esos largos no se han financiado, entonces no has podido ver ese cambio, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que Portu Hondo de algún modo te acerca a un público mayor, ¿no? Siempre dentro de lo que es Filmin, ¿no? Que es una plataforma de cine de autor, pero creo que es parte de un proceso. O sea, yo creo que de manera natural. Lo cual no quiere decir que un día nos recuperemos la cámara de la caja, la cámara de Pioneros, y no nos vayamos a un sótano, ¿no? Pero son procesos y estoy contento de que cuando hemos variado el tono, por decirlo de algún modo, nos hemos acercado a un número de gente mucho mayor. La verdad es que con Doctor Portuondo es cierto lo que tú dices, ¿no? Que yo he sido el proyecto que quizá he tenido la sensación de conectar mejor, incluso también con... Yo siempre he tenido muy buenas críticas, pero la sensación, y esto lo hablaba con alguien, como de que se había entendido muy bien la serie, cosa que yo a veces con otras cosas que hago, culpa mía por lo crítico que, tal y como tú dices, había tenido la sensación de no haber sido entendido del todo, o de que a veces, incluso haciéndoseme análisis muy sesudos, eran análisis que iban un poco por libre respecto a lo que yo pensaba que estaba haciendo. Y en cambio, en esta ocasión sí que he leído críticas que... muchas, y mucha gente que se me ha acercado que está totalmente en sintonía con lo que es la serie, y eso la verdad es que, joder, es motivo de estar súper contento.
Sí, bueno.
Disculpa.
Es una introducción perfecta. Me refiero al crítico, digamos, la parte más emocional, digamos. Porque yo sí que creo que hay emoción en Milo Corasmus, incluso en Taller Capuchoc, incluso en Algo Muy Gordo, claro que sí, hablando de los largometrajes. Sí. Pero sí que ahora, digamos, es una humanidad, digamos, más transparente. Es difícil que no te congojes con ese final, ¿no? De la despedida entre Portuondo y el personaje de Carlos, que ahora hablaremos de esos dos personajes. Y que no se me olvide que quiero hablar de Carlos de Diego, porque siempre hablamos de Carlos Padial. El gran olvidado es Carlos de Diego, y es que es un personaje fundamental e imprescindible para hablar del cine de Carlos Padial, del cine o de la obra audiovisual de Carlos Padial. Pero tú has hablado de la palabra evolución, y voy a insistir un poquito más, voy a hacer un poco de Portuondo. Evolución artística, y no sé si evolución humana. Quiero decir, si uno va de analista barato, como soy yo, o como fuese cualquiera, puede decir, bueno, Carlos ahora es padre, digamos, tiene pareja, tiene una estabilidad, y digamos que ha hecho más emocional. Esa sería la lectura barata, digamos. No sé si, cuando te refieres a evolución artística, o humana también, de que tú evolucionas. Porque a veces es un poco tópico, ¿no? El artista que madura y se vuelve más calmado a hacer películas más tranquilas. No sé si va por ahí o solo puedo hablar de una evolución más artística.
Bueno, es claro, con una pregunta tan ambiciosa, realmente inspira otra respuesta larga. Es que no sé qué decirte.
No, a lo mejor puedes decir que no, simplemente eres muy parecido al de hace muchos años o no has cambiado tanto.
Yo creo que una cosa... No sé, es que, claro, lo que creo que es interesante o de mi caso es que yo de verdad me meto en el audiovisual y en la literatura y en los vídeos y en lo que sea que me meto como un puto loco, muy limpio. Es decir, no hay agenda, te lo digo de verdad. Yo fui a comprar una cámara a nivel 10 con Carlos de Diego, precisamente, que nivel 10 era una tienda que ya no existe, que estaba en la calle Pelayo de Barcelona, donde vendían cosas de electrónica y demás, y sin saber lo que estaba haciendo. Es decir, ya lo he contado muchas veces e insisto en que probablemente igual te lo haya contado a ti, pero es que es la verdad. Me fui a comprar una cámara y porque había visto Fraude, había visto a Jordá en la Filmoteca, y fueron películas, tanto Fraude como El Contrato del Cazador, o no sé, tres o cuatro, Corredor sin Retorno, de Sam Fuller, que pensé que de algún modo dialogaban directamente conmigo. Hasta entonces el cine era como algo que yo veía como espectador. Como un espectador, además, una persona que no sabía vivir, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Y simplemente estar en la Filmoteca o en los cines o luego viendo películas, para mí era algo... Era una forma de vida, porque fuera de eso no acababa de saber muy bien cómo manejarme, ¿no? Entonces me fui a comprar una cámara en el momento en el que hubo un tipo de cine que me interpeló, ¿no? Que me dio pie a pensar que yo podía intervenir ahí también, ¿no? Era un cine todo que tiene algo de documental, pero tiene algo también de literario. La voz del que lo hace es muy importante. Hay toda una serie de elementos, ¿no?, en los que podríamos entrar, ¿no? A mí no me interesa el documental por el documental, no me interesa para nada, de hecho. Lo que me interesa del documental, y lo pensaba justo anoche viendo, no sé qué veía, es que, a diferencia del cine de ficción, se parece bastante a cómo funciona mi cabeza. Hay una voz que está todo el rato en marcha y hay una serie de imágenes que no están conectadas narrativamente de una manera muy ordenada necesariamente. Y es ese flujo de, de voces, de voz interior, de reflexiones, de imágenes que van generando como un estado de ánimo, en mi caso humorístico a veces, terrorífico, otras, que tiene mucho que ver con cómo yo veo el mundo, cómo funciona mi cabeza, ¿no? Entonces, todo eso me hizo ir a comprarme una cámara. Y a continuación me puse a grabar a un tipo que me hablaron de él, y que insisto en que todas esas cosas igual ya te las he contado, pero es verdad. Había un coleccionista que se llamaba José María Gavín, que era un coleccionista privado. Eres uno de los tíos que tiene la colección privada más grande del mundo. En su caso, la colección es de estampitas religiosas. Y me dijeron, hay un tío que te va a encantar. Vive en San Cugat, aquí a las afueras de Barcelona. Tiene una colección de estampas religiosas y tiene tantas estampas que tiene varios búnkers. Y tiene a gente trabajando para él, voluntarios, ordenando esas estampas religiosas. Entonces, acabamos de comprar la cámara, Carlos y yo, y nos fuimos a grabar a este tío. Sin saber nada, no sabíamos ni cómo iba la cámara. De hecho, no grabábamos correctamente, la mayor parte de planos no estaban bien, pero nos daba igual. Y con eso hicimos nuestro primer documental, que está en el canal de Pioneros, sí. Se llama Gavín, un enigma en catalán, que está fatal de cámara y tal, pero ahí ya puedes ver un poco el rollo que nos llevábamos, ¿no? Nos llevábamos como un cachondeo muy raro y teníamos como una mirada muy extraña sobre el exterior, ¿no? Y enseguida aparecieron recursos que luego hemos utilizado muchísimo más. Entonces, ese camino que iniciamos comprando esa cámara y grabando ese primer documental va evolucionando, ¿no? Y siento que el camino que hemos transitado en Go Ibiza Go, en Algo Muy Gordo, en Mi Loco Erasmus, en Quiero Ser Negro, que son todo cosas que en general han ido... Algunas son más minoritarias y otras son totalmente virales, tipo Quiero Ser Negro, pero yo siento que nos ha ido bien. Es decir, hemos conectado, hemos conseguido ser profesionales de esto desde hace muchos años ya, Carlos y yo, y eso tiene un mérito enorme. No tenemos que vivir de nada que no sea esto. Pero en un punto sí que la evolución nos pide otra cosa, ¿no? Y ahora mismo lo que más nos emociona es hacer quizá películas un pelín más reconocibles. No digo con eso ni convencionales ni más clásicas. Pero sí que siento que el artefacto de la hibridación, está el documental y tal, sí que siento que la hemos hecho mucho. Y yo en general odio repetirme. Es uno de los motivos por los que no estamos haciendo ahora vídeos cortos, por ejemplo, porque siento que hemos hecho muchos ya. Para Playground y para Z, para el periódico, para APM, para Leitmotiv incluso. Hemos hecho muchísimos, más o menos lo que queríamos decir está dicho ya. Y no sé, uno siempre puede sumar cosas, ¿no? En cambio, hay un camino muy bonito, que es ese diálogo con ese cine que vimos en la Filmoteca o que vi yo en la Filmoteca. Sobre todo el cine que dialoga con lo clásico o que dialoga con la literatura, pero que lo hace desde unos parámetros casi más cerrados, ¿no? A mí me gustan especialmente las películas en las que hay pocos personajes, en las que lo que se pone en circulación es una especie de lucha psicológica. No lo sé, pienso en The Lost Weekend de Billy Wilder, pero pienso también en Sonata de Otoño de Bergman. No sé, hay cientos de pelis que te podría decir, ¿no? Pero Repulsión, por supuesto, puede ser una única persona, pueden ser varias, pero... Y entonces, ahora mismo es lo que más ilusión me hace, ¿no? Ampliar esa trayectoria. Y entonces, ahí dentro, la emoción, como tú dices, sí que es un factor que me hace ilusión tocar. Y puede que tenga que ver con ese crecer dentro de el hacerte profesional o el... Puede tener algo que ver con eso. El irte haciendo con el medio y el ir mostrando diferentes aspectos cada vez más humanos, como tú dices, y que siempre han estado ahí. O sea, yo con Didac siempre he tenido una relación, con Didac Alcaraz, sí. Siempre he tenido una relación que está totalmente basado en lo emocional, ¿no? Yo hago Mi Loco Erasmus por la admiración que siento por Didac, ¿no? Y en cierto modo Algo Muy Gordo es lo mismo. La quiero hacer porque me parece muy interesante la figura del cómico en España o del actor cómico en España y tal. Y detrás de eso hay una cuestión emocional, ¿no? Casi siempre. Pero sí que es verdad que por entre medio se metían otras cosas, ¿no? Se metían el deseo casi de joder un poco al espectador o de ponerle en una situación incómoda. Vosotros sois mi película, es un buen ejemplo de eso, ¿no? Es una película como un poco cabrona, ¿no? En el sentido de que te va a provocar un poco, ¿no? Es una película, mucha gente que yo conozco y que le gusta lo que yo hago me ha dicho muchas veces, hostia, estás con la única que me gusta la peli, pero no me gusta nada el mundo que retratas, ¿no? Y lo puedo entender, ¿no? Pero, aunque no lo comparta, ¿no? Pero es verdad, hay una cierta evolución, no sé si tiene que ver con el hecho de tener hijos o no, yo creo que tiene que ver con simplemente ir cumpliendo años e ir haciéndote con el medio en el que estás, ¿no? Que es una cosa que de verdad que creo que la pasamos demasiado a menudo por alto. Tú piensas que se rueda muy poco. Mucha de la gente con la que estoy seguro que hablas y a la que entrevistarás en tu podcast y en tus publicaciones es gente que tiene serias dificultades para rodar. Se pasan muchos años para levantar un proyecto. O bien se mueven siempre en lógicas de producción muy precarias, con lo cual no pueden desarrollar del todo su voz, no pueden desarrollar del todo su mirada. Y esto es un grandísimo problema, porque te quedas sin saber del todo cuál es la forma final de esa persona. La forma final de lo que yo hago no es Milo Corasmos y probablemente tampoco sea Doctor Portuondo, lo vamos a ir viendo, pero para eso necesito rodar y esa es mi gran lucha. Por eso no quiero estar metido en proyectos que tarden 5 años en desarrollarse, aunque esté metido en alguno de estos, pero no quiero que sea esa mi única vía, ¿no? Porque no está rodando, joder, ese tiempo.
Pues sí, y solo esperamos aquí mandar un mensaje que los próximos proyectos de Julian Hennison, de Lorena Iglesias, de Pablo Rando, de, digamos, miembros de una generación que a veces no se reconoce o sí, que hicieron estas películas tan increíbles en la década pasada, pues tengan el mismo éxito que está teniendo Carlo ahora y que esperamos que tengan esa visibilidad. Porque como tú dices, es gente que realmente le cuesta mucho, pero bueno, hay una esperanza porque Julián Hennison va a Rotterdam, Chema García Ibarra va a estrenar una película de forma, digamos, no masiva, pero la va a estrenar en cines y Pablo Hernando va a rodar una película. Quiere decir, hay esperanza y Portuondo, en cierta manera, da esperanza. Sí, dime.
La peli de Julián es magnífica, además.
La peli de Julián, no dudamos que es magnífica, la peli de Pablo va a ser magnífica y Espíritu Sagrado va a ser magnífica, pero necesitan, como dice Carlos, rodar y que tenga esa visibilidad que ha logrado, por ejemplo, Portuondo, ¿no? Recordemos, no es la más serie más vista en Netflix, es de Filming, pero aún así es una visibilidad muy importante. Quiero seguir con Portuondo un poco, pero antes, creo que cuando hablamos de Carlos Padial, hablamos de no solo de él, de muchas personas, ¿no? Él cuando ha dicho Desiree, está nombrando a Desiree Fez, la famosa crítica cinematográfica, que es su pareja. Lo digo porque estas claves de que la gente que rodea a Carlos Padial también hay que saberlo, ¿no? Díaz Alcaraz y sobre todo Carlos de Diego, que para mí, cuando hablamos de Carlos Padial, se le hace entrevistas, digamos que es un gran olvidado, a veces casi no se le nombra en las entrevistas, y ha coescrito la serie, es, si no me equivoco, director creativo, y es esencial para lo que nos has dado tú en tu mundo audiovisual, ¿no? Y quiero que hables un poco, dar la oportunidad de visibilizar un poco a Carlos de Diego, digamos, que de lo importante que es en este mundo audiovisual, en tu cine.
Es súper importante Carlos de Diego. Es alguien que Carlos de Diego y yo nos conocimos en el mundo del cómic. Cuando yo empezaba en el mundo del cómic, llegó un mundo que era un mundo muy curioso. Me metí en el cómic como me metí luego en la literatura o en el cine, como un puto loco por la ventana sin saber nada, ¿no? Y entonces la cuestión es que yo empiezo a publicar en el mundo del cómic, no sé, en algún momento de los 90, no sé, yo tenía igual 17, 18 años. Y en ese momento el cómic que funcionaba era un cómic muy oscuro. Lo que funcionaba entonces era tanto a nivel de fanzines que todavía existían, ya sé que siguen existiendo, pero en aquel momento eran realmente populares. Luego internet, digamos, que ha ocupado parcialmente ese espacio. Como en los álbumes que se publicaban, ¿no? Que entonces no se publicaban álbumes, se publicaban todavía cómics más de grapa, ¿no? O se publicaban mucho en revistas, ¿no? Y en ese momento todo el mundo era muy siniestro, todo el mundo era peligroso, todo el mundo tomaba muchas drogas, todo el mundo era un poco cabrón, todo el mundo hacía TVOs en los que, no sé, pues un tío con una máscara de cuero le metía como un consolador, ¿no? A no sé quién. Y no, pienso en los tebeos de Miguel Ángel Martín. O sea, era un poco el rollo que dominaba, era un poco ese, ¿no? Charles Barnes, por ejemplo, que es un autor que me encanta, ¿no? Pero de golpe, en ese mundo en el que yo me metí como un puto loco sin saber muy bien qué hacer ni cómo publicar, conocí a Carlos de Diego. Yo conocí de golpe un poco a todos. Conocí a Sequeiros, a Gallardo, a Paco Alcázar, a, no sé, un poco a los autores que se movían por Barcelona y Madrid, Álvarez Rabo, todos me hice o colega o incluso amigo, ¿no? Gallardo fue uno de mis padrinos casi en el mundo del cómic. pero de lo cual estoy súper orgulloso. Pero de toda esta gente había uno que era, para mí era único y era increíble, y era Carlos de Diego. Era un autor que apenas publicaba, era un tío que iba vestido con un traje, mientras que el resto iban vestidos de negro y tomaban pastillas y no sé qué, y salían hasta tarde y no sé qué. Carlos de Diego iba como con un traje como del Corte Inglés, como con un maletín, y dentro del maletín llevaba páginas en un estilo muy, muy bruguera, muy, muy editorial bruguera, como un trazo muy, muy clásico, muy claro. También estaba muy influenciado por la escuela franco-belga. Y sus temas no tenían nada que ver, eran todo gente que se estaba quedando calva, que estaba en su casa, que iba al kiosco y le pasaba algo, siempre viraban un poco hacia la ciencia ficción, hacia el absurdo. Y automáticamente este tío, pensé, este tío es el mejor, este tío es el que mola realmente de todo el pack. Y nos hicimos muy amigos, me hice amigo de muchos más, pero realmente con Carlos fue con quien trabamos una relación muy importante, que enseguida además excedió el cómic. Enseguida nos dimos cuenta de que, desde luego yo me di cuenta de que el cómic no, a mí no era el vehículo con el que yo podía tirar rápido, ¿no? Y nos pasamos mucho a la literatura, empezamos a hablar mucho de libros. En aquel momento los autores con los que tratábamos tampoco estaban todo el día leyendo, pero Carlos de Diego y yo sí, nos gustaba muchísimo la ciencia ficción, nos gustaba muchísimo el teatro, los locos europeos de los que te he hablado, y una literatura bastante clásica en general, Borges, Stanislav Lem, Philip K. Dick, no sé, y eso nos llevó a colaborar. Yo empecé a escribirle guiones y gracias a eso acabamos en El Víbora. Teníamos una serie que se llamaba El Kiosco, el Cuarto Poder, que era sobre un kiosco de las Ramblas, y funcionó bastante bien aquella serie. Nos hizo salir en La Vanguardia, en el País, nos entrevistaban un poco como cronistas así de una Barcelona muy decadente que se estaba acabando, ¿no? Porque la Barcelona como de un poco de esa Barcelona un poco del lumpen que también había retratado Ibáñez se estaba acabando, y nosotros cogimos ya casi los últimos momentos, ¿no? Era un tebeo que retrataba esa Barcelona de las Ramblas con los barceloneses más hechos polvo, ¿no? Y derivado de eso fuimos colaborando y tuvimos nuestra propia revista en La Cúpula. Y un día yo ya estaba un poco harto del cómic y le dije eso, comprémonos una cámara y lo mismo que hacemos en cómic, hagámoslo en vídeo, no sé. Y empezamos a grabar y eso nos llevó a Barcelona Televisión. Una vez que vendimos nuestra primera serie a Barcelona Televisión, nos cogimos una oficina y estuvimos un montón de años con nuestra productora de Los Pioneros generando unas series muy locas que no veía nadie y que nosotros no sabíamos muy bien qué hacer para que viera más gente. Tampoco nos preocupaba si la veía gente o no. Y aprendiendo qué era para nosotros grabar. Entonces, Carlos es una figura fundamental porque al final en las colaboraciones hay una cosa muy rara, ¿no? Hay como una alquimia extraña. No sabes por qué funcionan, pero funcionan. Carlos y yo somos muy diferentes. Yo tengo un temperamento muy, muy hipercrítico, muy histriónico, tengo mal humor, no lo sé. Soy una persona que está siempre como buscando lo último, o sea, lo que sea, ¿no? Soy como desesperado buscando qué es la última variación de lo que sea. Y Carlos es súper clásico. Carlos es un tío que está en su casa, está leyendo, no le gusta especialmente, o sea, le encanta el cine, pero no es un cinéfilo al uso. Es un tío súper racional, estudió física. Entonces, cuando nos sentamos a hablar para hacer un guión, hay una mezcla extraña que funciona muy bien. Yo traigo siempre un montón de ideas, como un puto loco, disparando en mil direcciones, y Carlos tiene muy buen ojo para decir, vale, pues esto lo ponemos aquí, esto lo ponemos allá. Entonces, todo ese cúmulo de toda esa cosa que hemos ordenado hablando, o a veces simplemente quedamos y hablamos durante días, que es una cosa que ya se sabe que hacen muchos guionistas. Quedamos y hablamos, y hablando un día nos damos cuenta de que queremos hacer algo en relación a un determinado territorio, a un determinado tema, y eso lo convertimos en una historia, ¿no? Entonces, normalmente yo me llevo todas esas notas que las escribe Carlos a vuela pluma en alguna libreta, me las llevo y las pongo yo por escrito. Y entonces ahí empieza una segunda fase donde nos vamos enviando de ida y vuelta el texto hasta que lo tenemos cerrado. En esa cosa sale algo que está muy bien porque es una especie de mezcla muy interesante entre esta especie de pulsión pseudo-vanguardista que yo llevo, de querer romperlo todo, de querer ser como muy, no sé, ya te digo, a veces muy agresivo, a veces como meter 200 ideas en los... Y una cabeza como la de Carlos que es muy chestertoniana, ¿no? Es muy, muy como Chesterton. Enseguida encuentra las parábolas, enseguida encuentra los contrarios, enseguida es muy racional, te lo ordena todo muy bien. Y a mí esa manera de funcionar también me lleva a una zona diferente a la que estaría si no colaborara con Carlos. De golpe, si yo escribo solo, lo que va a salir es mucho más roto y más raro que si es con Carlos, ¿no? Entonces, aparece ahí mi lado más de rata de la filmoteca que va a ver cine clásico, ¿no? Y que también lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Doctor Portundo es una muy buena muestra de esa colaboración. Es una serie que yo sin Carlos no la hubiera podido hacer. O sea, yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, aunque no tenga nada que ver, pero algo muy gordo lo hago más solo y Doctor Portundo lo ha hecho con Carlos. Y creo que tiene... Bueno, se puede ver la diferencia, ¿no? En algo muy gordo yo extremo mucho, mucho la propuesta, además conscientemente. Y en cambio con Carlos de manera natural nos vamos hacia algo más reconocible, ¿no?
Antes de nada, recordar que Doctor Portuondo está basada en un libro de Carlo Padial y que os recomiendo leer. Quiero decir, lo digo porque muchos han visto la serie y no se han leído el libro y dirán, bueno, ya me he visto la serie. No, comprar el libro y leerlo porque os va a completar la experiencia Portuondo mucho más, ¿no? En mano la adaptación es modélica que ha hecho Carlo del libro. Ha cogido un poco lo esencial, ha cogido el espíritu, pero en el libro todavía quedan muchas cosas. Quería contar, a raíz de lo que has dicho de Carlos de Dio, que sirve para ordenar las cosas, obviamente, Portuondo, digamos, toda tu obra audiovisual, tú lo has dicho, parte de ti, ¿no? Vemos a Carlo Padial en cada obra que hemos visto, en cada largometraje, en Mi loco Erasmus, en algo muy gordo, pero en Portuondo te vemos literalmente, o sea, te vemos a ti. En Humano Portuondo habla de un hecho real, que es tu relación con el otro Portuondo que existió de verdad y que ya falleció hace unos años. Luego hablaremos de tu relación con el actor que hace de ti, pero bueno, eso va a ir más adelante, pero no sé cómo has tratado esto de que aparezca tu vida, aunque sea ficcionada, de una manera, digamos, tan, otra vez vuelvo a decirlo, transparente, digamos que te has expuesto más que nunca, y ha acabado siendo tu trabajo más popular. Luego hablaremos de tu trabajo con el gran Nacho Sánchez y de Nacho Sánchez, que va a ser uno de los actores españoles más importantes de los últimos años seguramente. Sí, luego hablaremos de Nacho Sánchez y tu relación con él, o podemos hablarlo ahora, pero ¿cómo ha sido, digamos, trasladar un trozo de tu vida a imagen? Porque quizá una cosa es escribirlo como has hecho en el libro y ficcionarlo y todo no sé cuánto, pero al final hablas de ti y en el último capítulo hablas de ti y de tus miserias, digamos, y eres muy crítico contigo mismo. ¿Cómo ha sido tratarlo eso en una serie que encima ha sido un éxito?
Bueno, el otro día leí una entrevista con Vivian Gornick, la escritora, y decía una cosa que estaba muy bien y que yo a veces he querido decir, pero no he sabido decirlo de una manera tan certera como decía ella en esa entrevista. Creo que era una entrevista publicada en el diario ABC hace una semana o así, en la que decía que ella había usado su vida o se había usado a ella misma como manera de hablar de otras cosas y no al revés. Es decir, no es que quisiera mirarse a ella misma para escribir, ¿no? Y a mí en mi caso, creo que es exactamente mi caso. Es decir, si tú coges Mi loco Erasmus, no es una peli sobre vida, que es una peli sobre un montón de cosas, ¿no? Sobre qué vale la pena crear, sobre la Barcelona de ese momento, una serie de sentimientos que creo que pueden ir más allá, ¿no? De la figura de vida. Pues yo creo que con Doctor Portuondo, con el libro y con el hecho de que el paciente protagonista sea yo o esté basado en mis vivencias en la terapia con el doctor, creo que hay algo parecido. Es decir, es normal que se ponga al centro porque soy yo quien me emplea esos códigos, ¿no? Pero al final lo uso para hablar de otras cosas, ¿no? Y va un poco de eso, ¿no? Es decir, al final empleo este artefacto porque es el que creo que es más honesto, o porque creo que es el que mejor me va a servir, también porque creo que es el más relevante. Es decir, yo podría escribir una novela, no sé, ambientada no sé dónde, ¿no? en Los Ángeles, donde no he estado nunca, o en Praga, o puedes hacerlo, ¿no? No sé, puedes hacer lo que te dé la gana. Y de hecho, quién sabe, igual mañana hago un libro que pase en algún sitio donde no he estado, o donde sí he estado, pero he estado solo 6 meses, o... pero en general me parece un poco raro eso. Entonces, hablo de lo que conozco, pero no pretendo quedarme en el mero dietario, ¿no? Es decir, no, muchas veces cuando hay una cierta confusión, ¿no? Se mete en el mismo saco quien abre un documento de Word y te cuenta toda su, no sé, sus experiencias con el poliamor así de corrido, ¿no? Como si fuera un blogspot, con gente como David Sedaris, por ejemplo, que creo que es un grandísimo escritor, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Es decir, yo creo que Sedaris, hablando de su vida, como dice Vivian Gornick, habla de muchas cosas más, ¿no? O hablando de él mismo, pues está hablando de mil cosas. Está hablando de, yo qué sé, ¿no? Cuando empezaba, pues habla de no sé, de la precariedad laboral, no sé, hay muchos temas, ¿no? Entonces, yo en Doctor Portuondo y en concreto en la serie hablo de cosas que creo que son comunes, ¿no? Y creo que se han sabido interpretar muy bien, ¿no? Hablo de la generación a la que represento, ¿no? Y también creo a generaciones más jóvenes, ¿no? Toda esta generación [S2] Uh-huh. [S1] Que somos muy hiperconscientes, hipercríticos, muy narcisistas, estamos muy volcados sobre nosotros mismos, tenemos la sensación de que no nos ha sucedido nada importante, ¿no? Y frente a eso tenemos como que batallar contra el siglo XX o contra la herencia de lo anterior, ¿no? Y también en términos cinematográficos, ¿no? El otro día Desiree publicaba una columna muy interesante en la que se planteaba hasta qué punto se podía hacer gran cine contemporáneo cuando estamos todo el día frente a pantallas, ¿no? Se puede hacer gran cine, se puede competir con Howard Hawks retratando a personajes que están frente al móvil todo el día. Bueno, independientemente de que la respuesta sea sí o no, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y a mí me pasa algo parecido, ¿no? Es decir, yo lo que conozco es lo que conozco, que es muy poca cosa. Soy una persona a la que le han pasado muy pocas cosas. Y me parece bien, además. Yo justo busco que me pasen pocas cosas. Cuando me intentan sacar de la madriguera, entro en pánico. O sea, si ahora me dices que me tengo que ir 15 días a Los Ángeles, precisamente, me voy a poner enfermo al momento. O sea, no... Entonces, digamos que encuentro esos pliegues y encuentro esas rendijas a través de las que mirar, precisamente porque en mi vida todo está muy al alcance, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea lo único que hay, ¿no? No me gusta nada el término autoficción, ¿no? Y no me gusta nada cuando se emplea como con desdén, ¿no? Normalmente lo emplean con desdén gente que está jodida, escritores o cineastas que sienten que no les han hecho el caso que se merecían para el esfuerzo que llevan desarrollando, ¿no? Es decir, piensan como, coño, yo llevo toda la puta vida leyendo aquí a Dostoyevsky, a Philip Roth y a su puta madre, y aquí intentándome quemar las cejas para generar un libro que esté a la altura de esos, cosas que nunca conseguiré, y en cambio viene aquí este gilipollas o esta gilipollas y contando como que ha ido a comprar un café al Bra Café, de golpe le hacen más caso. Y yo entiendo el puteo, pero la realidad es que estamos en 2020, 2021, ¿no? Y en 2021 no tenemos nada más. Es decir, las redes sociales son un buen ejemplo de eso. Estamos todo el día ficcionando nuestras vidas, nuestro día a día, nosotros mismos, nos estamos mirando en el espejo. Hay muchas mentiras ahí y no hay nada más. Es decir, no estamos viviendo, ahora hemos vivido una pandemia, pero no estamos viviendo, al menos yo no, no sé, una guerra civil o grandes sucesos o... Ya me entiendes, ¿no? Entonces, hablo de lo que conozco, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio. A partir de ahí, la verdad es que no me ha causado ningún problema el como que la gente tenga acceso. También ten en cuenta una cosa que mucha gente la pasa por alto, como es normal, ¿eh? Porque no tienen por qué planteárselo, pero Portuondo habla de un paciente que tiene muchos elementos en común conmigo, muchísimos, en una edad que a mí me queda muy atrás ya. Es decir, yo hice psicoanálisis entre los 23 y los 28, más o menos. Es decir, siento que esos conflictos, que algunos de ellos los mantengo, pero los más profundos o los más emotivos no son bien las cosas que más me preocupan ahora. Es decir, es como conectar con mi yo de entonces, ¿no? Y era un yo aterrorizado, un yo con mucho miedo a decir la verdad, con mucho miedo a exponerse en el exterior. Yo era una persona que mentía mucho, era una persona que no le costaba mucho entablar contactos con el exterior, había siempre una cierta distancia narcisista que la serie creo que aborda mucho, ¿no? Con todo el tema también de sus resistencias a ir a la terapia de grupo, ¿no? Sus resistencias a abandonar el núcleo familiar o el núcleo edípico, ¿no? Que representa el doctor, ¿no? Y esa consulta individual, ¿no? Entonces, bueno, no me ha generado ningún problema porque son conflictos que digamos como que tengo por la mano, ¿no? Los tienes como pillados por la correa, ¿no? Son los conflictos que tienes pillados con la correa del perro, ¿no? Y no te van a tirar, ¿sabes? O sea, tú tienes el control de esos conflictos. Por tanto, siempre decía que los conflictos, una vez que pasas por psicoanálisis, los sigues llevando como un perro, pero los llevas con la correa. Ya no tienes que ir corriendo detrás del perro o yo qué sé, ¿sabes? Sino que hay un cierto control, ¿no?
Sí, yo creo que Carlos ha dado la clave de una de las claves del éxito de Portuondo es que digamos que él está hablando de conectando, digamos, yo sí que estoy de acuerdo con una generación, ¿no? Manuel es el último capítulo y esos últimos momentos del personaje de Carlos o la proyección de Carlos o esos días de Carlos hablando sobre sí mismo, creo que la clave es digamos que hay una como una conexión. Antes de hablar del otro gran protagonista de la serie, que para mí es el psicoanálisis, y me gustaría entrar ahí porque sé que es un tema que te apasiona y sé que es un tema que a veces se pasa por encima, sí que me gustaría hacer una pregunta más técnica, cinematográfica, que es interesante respecto a lo que hemos hablado anteriormente, que es tu trabajo con Nacho Sánchez, ¿no? Nacho Sánchez va a ser protagonista de Mantícora de Carlos Bermúdez, digo porque por eso he dicho que va a ser uno de los actores de los que más se va a hablar en los próximos años, españoles, básicamente es por esto, pero es tu trabajo con Nacho Sánchez. Nacho Sánchez obviamente estaba vestido como tú, no sé si en realidad te estaba interpretando a ti, digamos, o una proyección tuya. ¿Cómo fue tu relación con él para decirle, no, en realidad no me interpretas a mí, no me imites, o imítame algo? ¿Cómo fue esa relación extraña en tener digamos, a dos Carlos en el set de grabación y tú decirle, bueno, haz de mí, pero no hagas de mí, ya sabes, ¿cómo fue eso?
Ya, no, bueno, ya lo he contado muchas veces, pero es la verdad, no era nada intencionado, es decir, Nacho cuando le envió los, no sé si le enviaron los guiones o primero le enviaron el, yo creo que primero le enviaron el libro y le gustó mucho y empezamos a hablar por teléfono, él precisamente una de las cosas que me dijo es como, hostia, yo lo que no quiero es hacer de ti, yo no voy a hacer de ti, yo voy a coger este material. Él tenía muchas dudas de hacer una comedia, por un lado, tenía muchas dudas de que Doctor Portuondo fuera una comedia también, no solo tenía, o sea, tenía como dudas dentro de dudas, era en plan, me estás diciendo que es una comedia, pero hostia, aquí hay ideas muy locas, tampoco estoy seguro de que sea una comedia en un sentido puro, como se están haciendo ahora mismo en España, y quedamos así en realidad, nos pusimos de acuerdo y yo le dije haz lo que quieras, acércate como quieras, no sé, y tiene que ver con mi manera de entender el cine. Yo es una cosa extraña que Berto en una entrevista, que en una especie de conversación que publicó Cinemanía, en la que salimos él y yo hablando, salió hace unas semanas, Berto hizo una cosa que está realmente bien, que cuando la dijo en el momento en la conversación que estaba grabando Cinemanía, yo no me quedé, pero leyéndolo luego es tan inteligente como todo lo que dice Berto, es un tío inteligentísimo. Y decía algo así como, la manera de funcionar de Carlos como que un poco tiene algo que ver como con la hipnosis, te mete como en un, te coge como a ti, te dice como, bueno, ven y haz lo que quieras y puedes decir lo que quieras y parece que te está dando libertad absoluta, pero en realidad estás hipnotizado, ¿no? En realidad estás dentro de un ámbito, estás bajo su influjo, por decirlo de algún modo. Y es muy, muy brillante por parte de Berto, porque eso es justo lo que intento hacer. Es decir, intento traer a la mejor gente que conozco, les dejo hacer lo que ellos quieran, pero si echo bien mi parte, se están moviendo dentro de la zona en la que yo quiero que se muevan. Y eso vale tanto para el dire de foto, como para el montador, como para los actores. Tiene algo de hipnosis colectiva la cosa. pero dentro de eso uno siente que está haciendo lo que quiere, ¿no? Y entonces tiene algo también de catarsis, ¿no? Cada uno trae elementos de su propia vida o trae algo en función de cómo se sienta en ese momento, y todo puede ser transformable, todo puede ser metido dentro de esa zona en la que estamos, que en ese momento es el proyecto de Dr. Portuondo, por ejemplo, ¿no? Y lo que no entra dentro de esa zona, tienes que estar muy alerta y sacarlo, o modificarlo, o trabajarlo. Entonces, Nacho, en un primer momento, sintió que tenía que acercarse al paciente como con muchas reservas. Yo le di total libertad para hacerlo, y un día, no sé, en colaboración con vestuario y maquillaje, se me presentó vestido como yo y peinado como yo y imitándome a mí, haciendo tics míos. Otro probablemente igual le hubiera dicho, hostia, ¿pero qué haces? Me habías dicho que nada de esto, ¿no? Pero yo, en vez de eso, no sé, tengo esta manera tan particular de relacionarme con el cine, pero también con la vida, que me pareció bien, me hizo gracia la broma, no sé. No la broma en un sentido, ya me entiendes, sino pensé, vale, ¿quieres jugar a esto? Pues jugamos a esto. Pero si se hubiera presentado vestido como con un trajecito gris y tal, probablemente lo hubiera comprado también, ¿sabes? Y hubiera hecho una cosa casi bresoniana, me hubiera parecido bien también igual, no lo sé. Entonces, creo que son cosas que se sobredimensionan porque es normal, ¿no? Es loco que el actor... de hecho, no sé en qué festival fui días antes de que se estrenara Portuondo, y algún periodista le oí decir como, hostia, me he visto algún capítulo y qué extraño es esto que has hecho de disfrazar al actor como tú. Y era como, hostia, qué curioso, ¿no? No sabía que le ibas a dar tanta importancia a eso, ¿no? Yo si quieres que te diga la verdad, no me di cuenta de la importancia que se le daba en el rodaje, porque veía que el equipo, pues, de vez en cuando nos hacía fotos a Nacho y a mí, y estábamos como vestidos parecido, o nos poníamos las manos en la cabeza igual, pero yo no lo sé, a mí no me parecía tan importante, y sigue sin parecérmelo. Es decir, un poco lo que decíamos de la cita de Vivian Gornick, ¿no? Yo creo que da igual, ¿no? O sea, lo importante no es tu imagen, ¿no? O que te emplees a ti mismo como percha para contar algo, ¿no? Sino lo que estás intentando contar, ¿no?
Sí. Bueno, repito que Nacho Sánchez, su nombre está fantástico en la serie, y repetimos, es un actor al que hay que tenerle dos o tres ojos puestos, porque va a ser un actor que nos va a dar muchas alegrías a los que seguimos el cine español. Ya que iba a hablar con psicoanálisis, pero ya que estamos con el reparto, hay que decir que Portuondo, aparte del trabajo de escritura de Carlos y de Carlo, de dirección, tiene un reparto de actores fantástico. Estamos hablando de Berto Romero, Arturo Valls tiene un papelito, Elizabeth Casanovas, la maravillosa actriz Judith Martín, que nos gustaría ver mucho más fuera de Cataluña, David Pareja, Carlos de Diego tiene un papelito, obviamente estamos en un proyecto de Carlo Payal, sale Josep Seguí, obviamente, pero vamos a centrarnos en Portuondo, que lo hace nada menos y nada más que Jorge Perugorría. Yo confieso que la primera vez que supe que iba a ser Perugorría el Dr. Portuondo, me sorprendió bastante, y había muchas posibilidades de hacer burla con el personaje una vez que te lees el libro. Pero la verdad es que está fantástico. Vuelvo a decir lo de la emoción y la humanidad que tiene Dr. Portuondo. Pues Perugorría, digamos que ha captado esa humanidad que tiene Portuondo, que va más allá de ser un psicoanalista excéntrico, que hace cosas muy raras, que como sale en el libro, sino que también ha captado la hondura que tenía el personaje de la novela. Bueno, háblanos un poco de tu trabajo, porque obviamente Nacho Sánchez, digamos, es más o menos alguien joven, es un reparto, el resto del reparto yo creo que son amigos tuyos, o los conoces, o has trabajado con ellos, y el amor de Perugorría, que ya es un actor en España muy consagrado y que tenía que hacer un personaje muy particular. ¿Cómo es tu trabajo con Jorge Perugorría y cómo fue un poco la elección? Porque te repito que a mí en un principio me sorprendió.
Bueno, la elección, la verdad es que salió al instante, no sé si fue deciré. O yo seguro que fue Siré, porque tiene muy buen ojo con el tema de actores y actrices, que me dijo, cuando le dije que Filmin estaba interesada en hacer la adaptación, me dijo Perugorría. Y yo al momento, supongo que fue así o más o menos así, yo al momento le dije, guau, es verdad, es que si no lo hace él, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque también le debo decir que no conocía a ningún actor cubano más.
Sí, es decir, eso también.
Cuando uno piensa en grandes actores cubanos, a mí ahora mismo me viene solo Jorge Perugorría, la verdad. Pero daba la casualidad de que era ideal, era una persona absolutamente ideal. Entonces, no contemplábamos un plan B, es decir, no, de hecho yo me puse como muy nervioso. O sea, siempre con los proyectos siempre hay como, no sé, como zonas de riesgo, ¿no? Y que porque Perugorría no pudiera hacer el proyecto, para mí era uno. Era como, hostia, como nos diga que no, de verdad que no. Porque incluso miramos algunas opciones más dentro de actores latinoamericanos y tal, y no, yo no lo veía claro. Entonces, no le dimos opción y por suerte le llamé a Cuba y el tío, no sé, se lo tomó muy bien y también hicimos la jugada de ya haberle enviado el libro antes, también le había gustado mucho el libro. E incluso, como le había gustado el libro, había hecho sus investigaciones por la isla, él estaba en Cuba, y todavía quedaba rastro del doctor Portuondo en el hospital de Mazorra y en el hospital para de enfermedades mentales, con lo que ya había iniciado en su proceso ahí de investigación. Entonces, respecto a lo que dices del trabajo con él, pues tienes toda la razón. Era el riesgo de errar el tiro o errar en la caracterización, ¿no? Era una de las cosas que a Carlos de Diego y a mí nos preocupaba más. O sea, y me recuerdo hablándolo mucho con Carlos por la calle, o incluso después de haber rodado, ¿eh? De ¡buah! Esto podría haber sido horrible. O sea, podría haber sido horrible esto. Porque pasa mucho en el cine que ves a alguien caracterizado, no sé, y dices, guau, qué horror esto, ¿no? Esto es fatal, ¿no? Esta persona que va como disfrazada, que va disfrazado de psicoanalista, o no sé, o de lo que sea, ¿no? Parece que vaya, que lleve ropa de broma, ¿no? Era muy, muy fácil caer en algo teatral o grotesco, esperpéntico, y tuvimos la suerte, primero de lo grandísimo, del grandísimo actor que es Jorge, hizo un trabajo de creación, la verdad es que, no sé, maravilloso. Es que ha sido la primera vez que he trabajado con actores de verdad y con actores muy buenos. Sí. Y entiendes el por qué son tan importantes, ¿no? Y son tan importantes para el público y el valor que tienen. Y es un material muy delicado y muy, muy precioso, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho trabajar con actores que son cómicos o que son no profesionales y te dan algo muy genuino y te dan algo muy especial, hilarante, anticinematográfico en el mejor sentido, ¿no? Te permite como crear algo diferente, ¿no? Te permite evadirte huir de la herencia teatral del cine. O sea, hay muchos elementos por los que vale la pena trabajar con actores que sean no profesionales o cómicos o demás. Pero cuando trabajas con actores como Nacho, como Jorge, o como Olivia, o Elizabeth Casanovas, entiendes el por qué el público conecta mejor, ¿no? Son como, es otra cosa que también pensaba estos días, son casi como tu clave de acceso al público, ¿no? Y si prescindes de ellos, prescindes parcialmente del público. Y eso tiene que ser algo que tienes que saber que estás jugando a eso, ¿no? Entonces, pero bueno, en el caso concreto de Jorge, hizo un trabajo muy sobrio, totalmente profesional, pero es un tío que tiene, no sé cuántas pelis lleva, pero es que lleva muchas películas, sí, muchas. Y tiene una técnica de rodaje, era asombroso. O sea, te hacía la misma toma siempre igual. Siempre igual. O sea, podías coger tres tomas de Jorge, ponerlas en el Final Cut o en el hábito, donde fuera, una encima de otra y duraban lo mismo, pisaba en el mismo sitio, sonaban igual, o sea, y si lo querías un poco diferente, te cambiaba exactamente la sílaba que querías que cambiara. O sea, una gente con una técnica y que, bueno, que es asombroso, ¿no? También hay que decir que la serie, su éxito se debe parcialmente a ellos, a los actores, claro.
Uh-huh. Y eso, toda esa química tienen. Hemos dicho que el reparto es fantástico, pero esa química que tienen Nacho Sánchez y Jorge Perugorría, sobre todo en ese último capítulo final, pues es realmente asombrosa. Y vamos con el que yo creo que es gran protagonista de la serie, que es el psicoanálisis. Doctor Pond no es una comedia, aunque es verdad que esos tres últimos capítulos, digamos, se acercan más al drama, pero es una comedia. Y muchas veces la comedia que habla de psicoanálisis se está burlando en parte de lo que es el psicoanálisis. Me consta que a ti el psicoanálisis, digamos, te apasiona o te lo tomas muy en serio o crees que es importante. Es más, te he leído a veces que en España, digamos, no se lo toma todo en serio que tendría que tomárselo. Y corría el riesgo de que mucha gente creyera que era una comedia que se hacía un poco de burla por el psicoanálisis, más que nada porque vemos a un psicoanalista un poco excéntrico, un poco divertido, y que hiciera burla de eso. Pero digamos que yo creo que la serie capta muy bien lo importante que puede llegar a ser el psicoanálisis y lo beneficioso y sanador que puede ser, si no me equivoco. Esa ha sido mi visión de la serie. ¿Cómo crees que la gente ha captado esa idea que tiene el psicoanálisis en Doctor Portuondo? Porque yo me consta que para ti es algo bastante importante.
Sí, a ver, es lo que tú dices y que también he comentado yo en algunas entrevistas. Hay un gran desconocimiento en torno a... Bueno, es esa colección de tópicos, ¿no? El Rorschach y el Diván y las pelis de Woody Allen o de Berman. Hay que decir que son películas en las que está muy bien reflejado el psicoanálisis, en todas estas, tanto en las de Berman como en las de Woody Allen. Pero sí que, bueno, acaba convirtiéndose en un lugar común, pues como los juicios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, tantas películas acaban en un juicio y más o menos ya sabemos cómo es un juicio y sabemos que hay el, ¿no? El juez que es un severo, ¿no? O no severo, pero que está ahí, no sé qué, el tribunal popular y luego está el que sale y hace un alegato y el testigo sorpresa. O sea, hay toda una serie de lugares comunes que puedes ponerte a escribir una película de juicios y te van a salir, ¿no? Pues con el psicoanálisis pasa algo parecido. Pero lo interesante es que yo he hecho psicoanálisis de verdad muchos años con un freudiano estricto como era Portuondo, que había trabajado en muchos países siguiendo esa técnica y que yo me había molestado porque me ha gustado mucho, como tú dices, en leer mucho sobre psicoanálisis. También Portuondo te obligaba a leer. Portuondo, a mí cuando empecé a hacer terapia en serio con él, me pasó una bibliografía extensísima de como de 10 hojas con todos los libros que tenía que leer. No me los leí todos, ni mucho menos, porque muchos además no estaban disponibles en España o estaban descatalogados, pero leí un montón de esos libros, un montón. Y aparte de los que él me recomendaba o de las transcripciones de sus clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, las obras más reconocibles de los autores más famosos, Melanie Klein o el propio Freud, Wilhelm Reich, Otto Fenichel, etcétera. Entonces, sí, claro, hay esta idea un poco basada en tópicos. A mí el psicoanálisis me gusta porque primero porque me funcionó, eso lo primero. Es decir, a mí me ayudó mucho. Yo cuando entro en terapia era una persona muy asustadiza, muy narcisa, como te decía antes, muy infantil, y salí como más fuerte, ¿no? La broma esta que le van haciendo de vez en cuando, ¿no? En plan de ponte recto, que Portuondo me la hacía a mí también de vez en cuando. Yo la puse en práctica literalmente, no solo en un sentido metafórico, ¿no? Me puse recto, ¿no? frente a la vida y con más herramientas, ¿no? Portuondo decía que cuando uno mejoraba a nivel psicológico, también mejoraba en su físico, ¿no? Se le veía como más hecho, ¿no? Y más, incluso a muchos niveles. Y es verdad, cuando ves a alguien que está deprimido, no digamos ya si ves a alguien que está psicótico o esquizofrénico, su físico está afectado no sé, ¿no? Puede, en el caso de los depresivos hay como una languidez, en el caso de los psicóticos hay como una rigidez muy concreta, los ojos de una manera, no lo sé, ¿no? Caminan de una manera. Entonces, el psicoanálisis para mí tuvo unos efectos concretos, me dio fuerza, ¿no? Esa fuerza que Portuondo me reclamaba siempre, ¿no? Me decía, ¡fuerza! ¡Fuerza! No sé qué. Y siempre te despedía así, ¿no? Te decía, si te equivoca, no pasa nada, te da una ducha y listo. Y siempre, no sé, ¿no? El que no tiene proyecto no tiene vida, no sé qué, todas esas fórmulas tan sencillas, pero tan bonitas, ¿no? Y tan emocionantes. Y yo me las llevé, a mí me llegaron, ¿no? Entonces, para mí el psicoanálisis era, ya te digo, algo que conocí y que me funcionó y que está fundamentado en cosas muy concretas, como se dice en la serie, en la asociación libre, en la transferencia y la contratransferencia, en la interpretación de los sueños, y eso te puede llevar toda una vida, el autoanálisis, no sé, solo ser capaz de establecer una asociación libre, real y no para la peña, no figurada, eso ya es muy jodido. O ser capaz de interpretar tus propios sueños es algo que te puede llevar toda una vida. De hecho, yo creo que mejoré, o sea, aprendí mucho en eso, pero me doy cuenta de que es un arte brutal, es algo que a la que te descuidas lo pierdes un poco y lo tienes que recuperar. Y cuando luego veo a gente como que hace intentos a mi alrededor, ¿eh?, de interpretar sueños y tal, pues no tienen ni idea, no han aprendido eso, no tienen esas herramientas, ¿no? Entonces, esas son herramientas concretas. Hay mucha gente que te va a decir que no le sirven. Y ya ves a ciertas personas, como dice el propio Portuondo en la serie, en el libro, que no es para ellos. Hay mucha gente que simplemente necesita una ayuda puntual o un refuerzo. Quieren más gestal, quieren más conductismo, quieren más Lacan, quieren más lenguaje, ¿no? Quieren más, no sé, cada uno tiene que encontrar, otros quieren hacer meditación. A mí el psicoanálisis me gusta mucho, tiene mucho que ver con cómo soy yo. Tiene algo de confrontación contigo mismo, ¿no? De shadow boxing, ¿no? Me gusta, no sé, tiene algo. También te digo como que en el punto en el que estoy ahora, que me gustaría hacer un poco más de psicoanálisis, pero también me gustaría hacer meditación, por ejemplo. O sea, son momentos, ¿no? Entonces, yo intentado reflejarlo de la manera lo más auténtica posible, y es una cosa que con Carlos nos preocupó mucho, el cómo se refleja una terapia. Creo que más o menos lo hemos conseguido un poco, al menos como lo vivimos nosotros, y siento que a la gente le ha llegado. Ahora, lógicamente, con una serie solo no vas a modificar la opinión que tiene la gente del psicoanálisis, ¿no? A quien al psicoanálisis le parezca una puta zarandaja, pues se lo va a seguir pareciendo. Eso no les vas a hacer cambiar de idea, ¿no? Pero sí que estoy muy contento de la cantidad de gente, especialmente muy joven, que me ha dicho o que está haciendo terapia o que ver la serie le ha tal y cómo se parece a su terapia. O sea, con lo que, bueno, creo que los elementos cómicos a los que tú mencionas, a los que te refieres, bueno, tienen que ver por un lado con mi visión del mundo y con otro con el tipo de lugares a los que yo miro, ¿no? Uno al final mira hacia donde quiere mirar, ¿no? Y yo miro hacia Portuondo porque es el tipo de personalidad que me gusta, ¿no? Es una personalidad pues muy dionisíaca, ¿no? Muy excesiva, y a mí no me gustan. Eso también me lo decía Portuondo siempre, me decía, a ti te gusta lo raro, ¿no? Me lo decía siempre en relación a parejas y en relación a amigos, y es verdad, a mí la gente normal no me interesa, no me aburre. Y Portuondo me lo decía siempre, me decía, la gente sin conflicto es aburrida, viejo. Y tiene razón, yo creo que es verdad. Ahora en mi vida más adulta, no sé, la gente, los padres de los niños del cole al que llevo a mis hijos son aburridos, no sé. Es gente que no me interesa. Puedo llevarme bien con ellos, pero no me interesa.
Pues estamos llegando a la recta del final del programa, este programa sobre Portuondo, y sobre todo de echar la mirada un poco atrás lo que ha sido Carlos Padial en esta época. Y un par de apuntes. Es curioso como, obviamente ya ha dicho Carlos, que empieza su carrera empieza antes de Miloko Erasmus, con Carlos de Diego, en ese imprescindible trabajo en televisión. Pero es verdad que Goy, Ibiza Goy y Miloko Erasmus son el punto de partida de algo. Pero Miloko Erasmus empieza con una adaptación de una obra tuya, pero una adaptación, digamos, espiritual. Y en Doctor Portuondo haces una adaptación, digamos, más canónica, más fiel. ¿Cómo fue, digamos, adaptarte a ti mismo? Ya hemos hablado de cómo sales en tú en la propia serie, y que en realidad no sales tú, digamos que sale una proyección y lo que interesa son los temas. Pero aquí, al revés que lo que pasa en Miloko Erasmus, la adaptación es, digamos, una adaptación más fiel. ¿Cómo ha sido adaptar tu propio libro? En Carlos y tú, bueno, me refiero, claro.
Sí. Bueno, lo hemos hecho sin ningún respeto al libro original, pero en plan bien. Es decir, yo lo que no quería, como que siempre hay esa sensación como de que los libros, la literatura, pueden resultar una losa un poco cargante, ¿no? Un poco pesada, o puedes acercarte con demasiado respeto. Y no era para nada nuestra intención. Yo vi muy claro que lo que teníamos que hacer, y así se lo comenté a Carlos estuvo de acuerdo, era extraer las situaciones que nos podían funcionar mejor y que fueran más claras. Es decir, lo bueno del libro, y eso entra en relación con lo que te decía antes de que creo que hay que mirar con un poco de cuidado el tema de lo autobiográfico o no autobiográfico, es que por todo está lleno de ideas, ¿no? Es decir, al final, y de situaciones muy concretas y con mucha potencia, creo yo, ¿no? Es decir, esa terapia de grupo, ¿no? Como representación de la sociocultura, eso no es algo que yo haya vivido, es algo que tú construyes, ¿no? Mentalmente, incluso aunque sea algo, un lugar por el que hayas pasado, ¿no? Es decir, no sé, convertir a Portuondo en un detective del inconsciente no es que Portuondo fuera de verdad un detective del inconsciente, tú lo conviertes en un detective del inconsciente. Lo cual no quiere decir que el tío no pareciera un detective del inconsciente, pero el tío tenía 70 años y nadie se lo había dicho, ¿sabes? Que era un detective del inconsciente. Entonces, esa construcción que tú haces partiendo de elementos reales era un poco lo que nos interesaba, es decir, vimos claramente cuáles eran las situaciones, no sé, con mayor potencial, ¿no? La terapia de grupo, el regreso de la exnovia, el paciente esquizofrénico, no sé, la relación está casi beata, ¿no? Con el cajero automático, esa mala relación con el dinero, la idea de entretener a tu terapeuta con bromas porque no eres capaz de conectar con él, ¿no? O de ser sincero. Eso era un poco lo que nos interesaba del libro, ¿no? Y luego, pues, obviamente, todas las frases y todas las cosas memorables del doctor y los personajes y demás, ¿no? Pero no nos acercamos como de una manera como muy, no sé, casi muy ágil. Nos tomamos el libro como un sitio del que entrar y salir. Y lo que sí que nos preocupó luego, y esto sí que es interesante y daría para hablar muchísimo rato, nos tomamos con mucho interés, Carlos y yo, el reto de cómo se adapta un libro. O sea, más, no ese libro, sino cualquier libro. Es decir, ¿qué significa adaptar un libro? Este tipo de cosas a Carlos y a mí nos gustan mucho y creo que no son ninguna tontería, ¿no? Es decir, cuando decimos que adaptamos un libro, ¿cómo se dialoga con el material escrito? ¿Qué conforma la escritura y qué conforma el cine? ¿Qué puede tomar el cine de la escritura? ¿Y cómo puedes generar algo que de algún modo rivalice con el medio escrito? Y eso sí que nos tomó mucho tiempo, y incluso durante el montaje también, de cómo dialogar con lo que uno siente cuando lee un libro, y no lo sé. Bueno, a eso le dedicamos mucho tiempo, y obviamente es algo que podrías tirar mucho del hilo y que podrías profundizar muchísimo más. Pero era una cosa que sí que nos interesó del ejercicio de adaptar al doctor Portuondo.
Sí, no, a raíz de lo que has dicho, perdona que me alargo un poco con eso, dado que vosotros sois dos amantes de la literatura también, no sé si seríais capaz de adaptar una obra ajena. Obviamente, como he dicho, toda tu obra, digamos, que gira en torno, no sé si de ti, pero sí en torno a tus ideas, una visión del mundo, una visión que tenéis, una visión de los pioneros. Pero no sé si como amantes de la literatura y tú del cine, Carlos Rodrigo y tú podríais adaptar una obra ajena de un libro,
sí,
de otro libro.
No. Es
y no sé si lo has pensado para esta nueva época que vas a empezar ahora.
Sí, bueno, no, es interesante, sí que lo veo, sí que lo veo posible, sí. Tendrían que ser textos donde uno reconozca, bueno, como supongo que sucede siempre, no lo sé, pero donde uno reconozca temas o que sienta muy propios o que sienta que... Y se me ocurren rápidamente textos, sí, prefiero no decirlos por si lo haces o no lo haces, pero sí, estoy de acuerdo, sí, eso es parte de ese proceso, ¿por qué no? ¿Quién sabe? No me parece nada descabellado, claro que sí.
¿Pero crees
sería
que
algo bonito, de hecho,
sí,
sería
pero
bonito.
Tendría algo tuyo seguramente... Me refiero porque, sí siempre que hablamos de tu obra, siempre hay algo muy, muy personal, muy personal. Y creo que a muchos nos parece curioso cómo sería tu visión de otra obra a través de ti, digamos.
No, estoy de acuerdo, sí, se me ocurren autores que creo que... En general me gusta acercarme a las cosas que no sé, que me producen misterio, curiosidad... Al final, Mi loco Erasmus, por ejemplo, es el misterio de mirar a Dida de cerca. Uh-huh. Es mirar a ese ser humano, ¿no? Es un ser humano muy interesante que yo he conocido, ¿no? Y ese mismo misterio te puede llevar a querer adaptar un libro de otra persona, ¿no? Yo lo veo, sí que lo veo, claro. serían libros muy, muy particulares. Se me ocurren, mientras estamos hablando, 4 o 5, que al leerlos uno piensa, hostia, esto sería muy interesante adaptar. Y no me daría ningún miedo hacerlo. Lo que sí que no me veo es eso, ¿no? No sé, internándome en cosas que no me tocan, ¿no? O sea, sí. Adaptando cualquier libro o metiéndome en géneros que no sé, donde no sabría cómo moverme, ¿no? No podría hacer una peli bélica, no sé, porque es que no sé, vi 1917, se llama, ¿no? Y me pareció parece una peli magnífica, pero yo no podría hacer eso, no sabría. No es que no supiera dónde poner la cámara, es que no sé, hay cosas como o Star Wars, o no sé, hay como cosas que simplemente yo las veo como espectador, pero no siento que yo tenga que tomar parte. Pero en general, donde haya algún tipo de extrañamiento o de sentido del humor raro, y haya un sentimiento también como a veces de alienación o alguien frente a una situación un poco de vacío, ¿no? Ahí, sea una obra propia o ajena, yo me veo metiéndome.
Sí, creo que además sería un tema muy apasionante para un programa sobre la artesanía vista según algunos autores del cine español. Sí que ahora sí que estamos acabando, te quiero dar las gracias, pero sí que me gustaría que reflexionaras un poco, ya lo has hecho al principio, pero que volviéramos al inicio de lo que hemos hablado, y que miráramos un poco atrás a esta década tuya como creador audiovisual. Ya has hablado de que, digamos, es como el final de una época donde ahora vamos a ver quizá un Carlo Padial más clásico y no va a haber esa rotura que vimos en los inicios. También porque la época y España es diferente, aunque España también está volviendo a una época también bastante rota, como pasó en los inicios de 2010. Pero digamos que tu mirada va a ir hacia una obra más clásica. No sé, entonces, como cuando miras el pasado, cuando miras Milok Erasmus, si la has visto, la has vuelto a ver, o tus obras, o Algo Muy Gordo, o Taller Capuchó, que yo es verdad que nunca sino, digamos que es una película que a veces se olvida en tu carrera, es una película que me apasiona. ¿Cómo lo estás viendo ahora? No sé si lo ves como algo ya muy lejano o como algo que en un futuro puede volver, quizá no en un futuro cercano, pero en un futuro con un Carlo Padial ya veterano, volviera a esa rotura, digamos, tan característica de los pioneros de Carlo Padial.
Bueno, es la típica cosa esta como de que no es para hacerse el chulo, pero es cierta, pero que la dice mucha gente, pero que es verdad. En mi caso es totalmente verdad y no es para hacerse el chulo, es que es la realidad de no ver lo que haces. Yo no lo veo, no he vuelto a ver Milok Erasmus en años, o sea, no estoy ni tentado. De hecho, no tengo la película, no, bueno, está en Filmin, ¿no? Pero no, todo eso lo conserva Carlos de Diego. Y tampoco he visto Taller Capuchó, tampoco he visto Algo Muy Gordo. El otro día pensaba, hostia, está en Netflix, ya, no sé. No pensé en verla, pero pensé que estaba ahí, ¿no? Solo esa idea me pareció muy, muy inquietante, que podía teclear. En vez del Juego del Calamar podía teclear Algo Muy Gordo. Pero no las he vuelto a ver, entonces no te sabría decir. Pero sí, estoy de acuerdo en que todo esto que todos estos proyectos que mencionas marcan una dirección o han marcado una manera de funcionar, una trayectoria, y ahora sí que en general siento que estoy interesado en hacer quizá un tipo de películas, no sé si la palabra es clásica, pero más reconocibles. Pero va a estar todo muy condicionado por lo que puedas producir o no puedas producir. Es decir, si no puedo producir un determinado proyecto, no voy a estar parado. Con lo que igual estamos hablando de esto y dentro de X tiempo me presento con una cosa aún más rota que Go Ibiza Go. Y entonces te diré, bueno, esto es lo que he podido hacer o es lo que... Digamos que a lo que me dedico es a intentar evaluar de entre todas las opciones que hay cuál corre más y cuál me conviene más, ¿no? Entonces vamos a verlo. Lo que sí que no voy a hacer es lo que te decía antes, es estar esperando 5 años, porque creo que eso es la muerte absoluta. Conozco a mucha gente que además parece no tener prisa. El otro día hablaba con alguien, con un director y tal de extranjero, y decía como, sí, pero bueno, da igual, ahora están buscando el dinero en no sé qué país y tal. Da igual, da igual, da igual. Bueno, hostia, no da igual. O sea, entiendo que digas que da igual. Igual ahora no tienes prisa, todo es lícito, pero no da igual. O sea, no da igual. A mí no me da igual. Yo no me da la gana esperar. ¿Sabes? Y sobre todo no me da la gana esperar en relación a gente cuya opinión me importa una mierda. ¿Sabes por qué tengo que... las cosas que hago tienen que estar condicionadas por gente cuya opinión no me importa. Eso es algo que... La putada es que el cine todavía no es suficientemente... No está suficientemente emancipado de ese... de esa relación como para poder hacer como hace el podcast hoy en día, ¿no? Sí. Es decir, tú estás haciendo este programa y no has tenido que esperar a que la SER te lo dé. Yo sí tengo que esperar a que el equivalente de la SER me dé el ok. Sí quiero rodar de una determinada manera, con unos mínimos. Y si no tengo esos mínimos, ¿qué va a pasar? Pues que te viene la gente y te dice como, claro, pero ya sabes que si ruedas así, no sé qué y tal. Entonces, no es un juego fácil resolverlo. Porque a la que dices, hostia, no, yo cuidado, ahora no voy a rodar de cualquier manera, tengo que seguir creciendo. Ah, bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que igual no ruedas. ¿Sabes? Que igual te pasas 7 años sin rodar. Y eso no es una opción tampoco. Entonces, ese es lo complicado del juego. Y ahí es donde entran en cuestión otras cosas que no son tener talento, sino la capacidad de jugar a ese juego. Y ahí es donde se pierden muchos talentos. Gente con mucho talento, pero que no sabe muy bien cómo sortear eso, porque no es fácil de sortear. Entonces, veremos qué es lo que puedo hacer. Si consigo elegir de manera natural, yo creo que Portundo marca un poco la línea de por dónde me gustaría ir. Pero si mañana tengo que hacer con Carlos una peli en su iPhone, que tiene un iPhone que es la hostia, tiene un iPhone 13 nuevo, pues por ahí me vas a ver corriendo tipo Tangerine. ¿Sabes? No, y no pasa absolutamente nada.
Y no eres nostálgico, digamos, de lo anterior, según estoy entendiendo. Me refiero a que Mi loco Erasmus, algunos pensamos que va a acabar siendo una película de culto del cine español y que hasta cierto punto ayudó a otros a hacer sus películas y dio muchas ideas, pero digamos que como que está, no voy a decir enterrada, pero la ves con mucha, mucha, mucha distancia y como algo lejano y no le das mejor la importancia que le dan otros a esa obra.
Pero porque a mí me gustan la cultura afroamericana, ya lo sabes, seguro que lo sabes. Sí. Y soy negro yo. Entonces, como, fíjate los afroamericanos cómo funcionan. No escuchan, en Estados Unidos se venden 800 discos de Public Enemy al año. En cambio se venden millones o cientos de miles de discos de Bruce Springsteen o de AC/DC. Los negros viven siempre en el presente. Y yo vivo en el presente. Y es así, no es una cosa elegida, ni es pose, ni es moderneo, ni es que estoy zumbado. Vivo en ahora, vivo en lo que sea que viene ahora. Y entonces no, por eso no me pongo las cosas antiguas.
Pues aquí despedimos este video rando dedicado a la obra de Carlo Padial, partiendo del merecido éxito de Doctor Portuondo, volver a recomendar la obra, tanto visual como literaria, de Carlo Padial. Muchas gracias, Carlo, y a todos vosotros, hasta el próximo programa.